Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, con esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, muchas gracias. Thank you. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito, Joseito, qué gracias. Clase de nombre tú tienes.
Tú siempre tan lindo, muchas gracias.
Increíble.
En el estudio tenemos a productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, provincia de Las Villas.
Calentando el bullpen. Calentando el bullpen. La cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Pérez.
Muchas gracias, un saludo para todos. Ya pasó el Juego de Estrella y hoy todas las noticias que yo he dado. Cuando a ti te quieren tirar una toalla, te la tiran aquí en este país, en el país más grande del mundo, pero sí. Tienen las toallas más grandes del mundo. Pirro, pirro, pirro. Óyeme, Rafael, yo voy a presentar a Rafael. Nació un muchacho en la provincia de Las Villas, en Fomento.
Más o menos.
Con el nombre de Rafael García Toledo. Y allí Pérez. Dicen la gente que yo he estado preguntando que se vestía muy bien. Yo no sabía eso. Entonces, esa es una maña que tiene este señor.
Estaba con pantalones.
Hoy trae un saco gris, claro. Una camisa con unos puños que parecen una cosa de cemento puro. Entonces, con las iniciales de Rafael García Toledo. Y una corbata, Rafael. Sinceramente, vamos a rifar a un fanático la corbata esa, porque en no. Cuba no hay corbatas parecidas.
Bueno, vamos a ver, nos rifamos el jaque ese del Comité Olímpico que yo te mandé.
Bueno, gracias a Rafael García Toledo, hace como 5 o 6 años ya, ¿verdad? Sí. Me dio, porque tú estabas en la Olimpiada, yo no estaba interesado mucho en la Olimpiada, yo conozco de béisbol bastante algo porque lo sufrí, lo disfruté, pero Rafael me dio una tarjeta. Y entonces me dijo que podía ayudar yo a las Olimpiadas. Y mandé 20 pesitos. Me mandaron primeramente para el nieto mío que estaba en Belén. Tremendo maletín que dice, así mismo, mira, con eso, USA. Oye, y este suéter lleva ya 4 años. Pagué 20 pesos. Y un muchacho en Hialeah me dijo que si querías, me daba 100 pesos ya, por él.
Okay,
y los pullovers que usan.
Okay, venga.
Si el Comité Olímpico,
vamos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De pelota?
Si el Comité Olímpico de Estados Unidos sigue recibiendo la donación del Guajiro Peña, va a quebrar.
Va a quebrar, así
porque,
mismo.
Porque él te dice un mínimo de $20 y te mandan una cosa, ¿no? Pero supuestamente tienen que mandar más, pero el Guajiro Peña no da ganancia ninguna.
Así es.
Porque da $20 por un jaque, después le mandan un maletín. Todo eso cuesta más que los $20.
Así no, pero es. El problema no está eso, mira. Cuando te mandan no, el suazo o lo que tú, que te ponen la dirección tuya, que aparece oro lindísimo en colores, la dirección completica tuya para tú poner en las cartas que escribes. ¿Es cierto o no es cierto? Díselo.
Tenemos un show cargado de deportes.
No, sí, no, y yo hoy necesito 10 minutos.
Bueno, para entonces con mucho más razón que tenemos que comenzar esto. Damas y caballeros, hoy hay boxeo. Los panamericanos allá en Canadá. Hombre. Hay fútbol, soccer, Cuba está jugando en este momento en la Copa Oro. Hay noticias de la NBA, ¿sí o no?
Sí, bueno.
Ok. Hay mucho de pelota. Nuestras acostumbradas secciones de los Sultanes del Swing. Edemio Navas con Talking Baseball, peloteros cubanos en las ligas menores.
¿Otra vez?
Así que, ¿cómo que otra vez? No hubo esta semana.
Él lo dijo ayer, pero adelante.
Mencionó 3 o 4, pero ahora entra en lleno. Y también el Tour de Francia, ¿te parece poco? Todo eso y mucho más.
No, pero espérate.
No.
No te equivoques.
Venga, la música.
Yo tengo.
Danielito, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Yo tengo.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
recibimos 7 cartas de Cuba.
No, espérate. Déjame terminar. Ayer la calle hizo un comentario que por primera vez pudiera ser que un queche cubano y un piche cubano. Y sí, busqué en todos los récords.
Es verdad.
Pero hay otra cosa. Hubo un queche cubano que jugó muy poco en Grandes Ligas y un piche famoso, el primero en la historia, el primer puertorriqueño en Grandes Ligas, que fueron compañeros, pero no fueron cubanos, fue puertorriqueño y cubano.
Ok, muy bien. Pero anoche, yo, Rafael, anoche
ya se
hizo.
Está pensando quién son.
No, yo que está. En el juego de las estrellas hubo una batería cubana completamente y una batería venezolana completamente también.
Pero bueno.
Anoche, en el juego de las estrellas, cuando vino a lanzar Aroldis Chapman y detrás del plato estaba Yasmani Grandal, por primera vez en la historia, dos peloteros nacidos en Cuba formaron una batería en el juego de estrellas. Yasmani Grandal de los Dodgers, detrás del plato, Aroldis Chapman, que a propósito ponchó a los tres bateadores que vio lanzando rectas de 100, 101, 102 y hasta 103 millas por hora.
Nunca tiró una mano de 100.
Tiró la primera.
La primera de 99.
Correcto.
99. Ah, eso fue calentando.
Y eso porque el radar no estaba funcionando bien.
Yo estaba oyendo, porque ustedes estaban, pero en esa parte yo estaba oyendo al mismo tiempo la narración de ESPN. Y el individuo dijo, me juego... te hago una apuesta, uno de los dos que estaban trabajando, te hago una apuesta que no va a lanzar nada de menos de 3 cifras. Y la primera que lanzó fue 99. Y sí, ninguna mala lanzó de su individuo. Sí. Nunca he perdido una apuesta más mala que esta, porque solamente uno de los lanzamientos fue menos de 100. Sí.
Ahora, que para el público local, qué pena que no se trataba de una situación como para, digamos, rescatar el partido, sí, sino bueno, que simplemente para mantener el score, como dice el Guajiro Peña, como estaba 6-2. La Liga Nacional anotó otra en la última del noveno, pero no fue suficiente. Perdió 6-3. Y ahora ya sabemos que la Serie Mundial va a comenzar en el parque de la Liga Americana. Sí. No sabemos dónde va a terminar, pero va a comenzar ahí.
No solamente eso, de los últimos 13 series mundiales, 10 han sido en la Liga Americana.
Correcto, pero no, da la casualidad.
No, te tumbé la noticia.
Espera, de las últimas series mundiales.
Sí.
La Liga Nacional ha ganado más que la Liga Americana. No, y todas han comenzado en un parque de la Liga Americana. Imagínate tú.
Qué casualidad que los últimos... De los últimos 13, 9
okay,
ha ido a la Liga Americana, okay, han sido home team.
Está bien, yo no te discuto eso, pero qué casualidad que la Liga Nacional ha ganado más series mundiales en los últimos 13 años que la Liga Americana.
Bueno, el 43.
Y solamente...
Por 40.
Así que no importa donde la Liga Nacional, donde la Serie Mundial comience, generalmente lo gana un equipo de la Liga Nacional en otro lugar. Así que da igual. San Francisco ha ganado 3 series mundiales, ninguna en casa.
Eso no son cositas tan importantes. Lo importante es lo que yo voy a hablar hoy de los queches y de los peloteros cubanos que estaban y los años que estaban. El otro día no lo dije, Rafael, porque no estaba seguro quién era el segundo después detrás de Miñoso. Y ya yo sé quién es el segundo. Y oiga la noticia del catcher y el puertorriqueño que no fueron cubanos. La historia es el señor Chapman y ayer Grandal. Eso sí es historia.
Ok, muchas gracias, Guajiro Peña. Correos de Cuba, escribe Hiram o Hiram, depende como le quieran decir. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Les diré que aquí el barrio anoche seguimos la transmisión completa del Juego de las Estrellas, narrado muy profesionalmente por sus voces. Agradecidos una vez más por su magnífico trabajo. Gracias a ustedes por informar diariamente el transcurso del Tour de Francia. Tremendo trabajo anoche de Chapman. Estaba durísimo, de 14 picheos, 12 sobre las 100 millas por hora. Impresionante. Como dice Pepe, es indudable que esta está entre los 5 mejores relevistas de las Grandes Ligas. Amigos, estamos siempre en sintonía de su programa, sin perdernos ningún detalle. Por este medio quisiera mandarles un saludo a Pito, Kiki, Pancho y además a los amigos del barrio y a ustedes en especial un abrazo de hermanos de parte de Hiram Santana desde Matanzas. Aquí está la carta. Hiram.
Irán.
Irán.
Sí.
Depende de qué parte del sector de la ciudad eres.
No, el Irán.
Aquí hay un hombre más conocido, Eric de Camagüey, que hablamos con él hace 2 días. Les escribo para felicitarlos por la excelente transmisión del Juego de las Estrellas. Tuve la sensación de que me encontraba en Cincinnati. Al cierre de Chapman fue espectacular, con 14 lanzamientos, 12, ¿ves que nos escuchan? 12 de 100 millas o más. En esta oportunidad hay que esperar por el paquete, ya que la televisión cubana está en función de juegos panamericanos. No tenemos ninguna expectativa con el Juego de Estrellas. Saludos al Guajiro, Edemio, Rafael, Carrillo y al resto del equipo deportivo. Eric desde Camagüey. Y también Omar Tigres, por último. Hola, muchachones. El juego se oye perfectamente. Una gran fanaticada los está escuchando. En una feliz noche para el béisbol. Y por favor, Pepe, debes de pagarle al Guajiro todo lo que él dice que le debes por lo que te ha enseñado. O sea, 10 centavos. Saludo para Rafael, Edemio Carrillo, Pete Peterson y el Chinito. Aquí dice Pete Peterson. Y el Chinito, otro para la enciclopedia, Macmillan Orlando Peña. Ahí está. Ahí está.
Enciclopedia Macmillan. Lo único, Macmillan lo que tiene son mapas. Por eso es que tú eres la enciclopedia Macmillan.
Si él supiera la clase de persona que el Chinito me mencionaba. Ese Chinito es peligrosísimo, se lo digo yo. Pero bueno. Trabajador, ¿sabe?
Es verdad. Bueno, Guajiro Peña y Rafael, ya sabemos, más tarde vamos a analizar lo que han hecho los peloteros cubanos dentro de 5 minutos en la sección favorita de los Sultanes del Swing. Vamos a analizar lo que han hecho los cubanos. Anoche en el Juego de Estrellas, la Liga Nacional perdió otra vez. ¿Por qué? ¿Es en realidad mucho mejor la Liga Americana que el viejo circuito? Yo no creo eso.
No, lo que pasa es que ha habido rachas. Esto ha pasado varias veces. Sí. Inclusive ha habido épocas en que una de las dos ligas ha ganado hasta 12 Juegos de Estrella de forma consecutiva. Y eso se ha ido alternando desde que empezaron los Juegos en el 33. Y ha pasado varias veces. O sea, que no. Yo me acuerdo cuando la Liga Nacional no perdía hasta hace poco.
En los 70.
Exactamente, no perdía nunca. Ahora le tocó a la Liga Americana. Simplemente, vamos a decir, el poder va de un lado al otro, los peloteros, a veces los pitchers no están tan bien en un lugar, hay una serie de factores. Pero el hecho es que últimamente la Americana le está sonando a la Nacional. Y ayer, indudablemente, la trucha fue el hombre. ¿Quién es la trucha? Bueno, Trout. Trout, que es trucha en inglés, fue el jugador más valioso por segundo año consecutivo. Es el segundo jugador en la historia de lo que es los Juegos de las Estrellas en que un individuo es escogido como el jugador más valioso en dos ocasiones. El otro fue Ryan Sandberg con los
Cachorritos,
Chicago. Pero el único en que ha sido en dos temporadas consecutivas ha sido Trout, el de anoche.
Ahora, otra cosa que hay que mencionar, Rafael y yo estábamos, tú no estabas, Rafael estaba haciendo narración y vino el señor Mike Trout y ha dado un metrallazo por segunda que en todos los lugares era, y la segunda lo coge, se la da segunda. Y yo cansé dos outs, y tú dijiste dos outs. Todo el mundo sabía que eran dos outs. Señores, pusieron el replay después, no fue doble play. Y Mike Trout, para el tercer out, fue quieto en primera. Yo tengo un artículo que es el segmento mío de hoy. Y le dije a Rafael, tú has visto esa barbaridad. Y eso fue para que hubiera un rally de dos carreras al mejor pitcher zurdo de béisbol.
Eso fue lo que abrió el juego.
Esa fue la diferencia.
Sí, sí.
El año pasado, la Liga Americana ganó el Juego de Estrellas. La Serie Mundial comenzó y terminó en un parque de la Liga Americana. Los Reales de Kansas City perdieron el primer juego y el último juego de la Serie Mundial en casa. ¿Cuándo se van a dar cuenta que no significa absolutamente nada esta ventaja del local, supuestamente?
Vemos, no significa nada. No. El otro día estuvimos hablando de eso. Increíblemente, en el basquetbol sí tiene una importancia tremenda jugar en tu patio o en tu tabloncillo. A pesar de que en basquetbol no cambia ninguna de las medidas, tú estás jugando exactamente en el mismo tipo de superficie, con el mismo tamaño, en la misma altura del aro, en todas partes. Sin embargo, hay una diferencia tremenda. En los campos de béisbol no hay dos campos de béisbol que sean iguales. Entonces, sobre todo en el asunto de los jardines, bueno, igual es el diamante, ¿no? Etcétera. Pero la grama es distinta, la tierra es distinta, las cercas están a diferentes...
El territorio foul es distinto.
Completamente, tú tienes que aprender a jugar sobre todo los jardines. Y sin embargo, ahí no hay ningún tipo de ventaja para el local.
Entonces, ¿por qué lo venden como si fuera el espectáculo del siglo?
Bueno, hay muchas cosas que en el béisbol se hace casi por costumbre. Yo voy observando las cosas de este hombre, Bill James, que es el que inventó el saber metric y que pertenece a la organización Saber, la cual pertenezco yo hace más de 25 años. Y hace una serie de cosas que por lógica y matemática son de una forma, pero eso no hace que el sentido de lo que piensan los marchas, eso cambie. ¿ok? Si tú pones, yo el ejemplo que pongo casi siempre es, si tú tocas la pelota, tienes un individuo en primera corriendo sin out, tú tocas la pelota, te sacan el out de sacrificio, el hombre va a ir segunda. O tú no tocas la pelota y bateas. Las estadísticas te dicen que si tú no tocas la pelota y tú bateas, ese hombre que está en primera tiene más chance de anotar que un hombre en segunda con un out. Sin embargo, todos los matches siguen mandando a tocar la pelota, incluyendo a unos tremendos bateadores. Toca la pelota o ponerlo en segunda.
Sí.
¿Ok? Entonces, siguen con eso. Igual que lo de izquierda y derecho. En realidad, casi no hay ninguna cosa. Yo digo a la gente, cuando bateaba Ted Williams, Babe Ruth, esa gente, ¿qué hacían? ¿Le ponían un pinche zurdo?
No.
Es porque le dan palo a todo el mundo.
Todo el mundo.
Ok, entonces, sí. Eso no tiene nada que ver.
Inclusive hay zurdos, como por ejemplo el del Cincinnati, que estábamos hablando el otro día, que batea mejor, es bateador zurdo, y le batea mejor a los zurdos que a los derechos.
Sí, tiene un récord.
Jay Bruce.
Y Yelich,
pero 50 puntos más alto, no le cae dos o tres puntos.
Los Marlins, tú ves contra zurdo y derecho, la diferencia en el promedio es tremenda.
Pero todavía,
a favor de los zurdos.
Cuando los managers traen a un zurdo para batearle a un zurdo.
Yo estaba narrando el juego y dijo eso, y yo dije, este está loco. Y entonces, cierto, este muchacho tenía 26 jonrones a la zurda y solamente a los zurdos, y 12 contra los derechos en momentos difíciles. Y yo digo, caramba. Pero yo siempre pensaba, Rafael y Lacayo, que tiene diferencia en zurdo. El pelotero bueno, la mayoría de los pitchers, el 80% son derechos. Sí. Y los derechos tienen que enfrentarse a los derechos todo el tiempo. Pregúntale a Willie Mays, a Genaro y a Mickey Mantle, esa gente, si le bateaban a los derechos o no le bateaban a los derechos. Pero bueno, ese caso de ese muchacho, no son todos los que hacen eso.
Es
una excepción, un fenómeno que sucede luego en la pelota. Como el fenómeno este de Mike Trout, ese señor.
Sí, sí, el scouting
report. Yo pienso que es un fenómeno
chiquito hoy en día esta pelota. Por robarle a Guajiro la jerga de él. El scouting report dice que vas a sacar un out si es derecho contra derecho y zurdo contra zurdo. Va, mejor posibilidad de sacar out. Eso es lo que dice el scouting report.
Bueno, en realidad no es así. En realidad eso es una cosa de costumbre. Las matemáticas no te dicen que es así. Eso es lo que te está explicando. ¿Okay? Como tú vas a ver Metric, no te dan esos números, pero la gente sigue haciendo eso mismo, va por el libro, no cambia. Okay.
¿Qué te parece si ahora pasamos a la sección favorita?
Estaba hablando de una cosa de los toques de bola. Señores, el béisbol ha cambiado mucho. En los tiempos de antes era una obligación practicar todos los días los toques de bola cuando tú venías al terreno de pelota. Y en el campo de entrenamiento se hace. Hoy en día, el único que lo vive, y por un fenómeno, yo no sé por qué, no sé si en Cuba lo aprendió a hacer. Iván Hernández tuvo récord de 6 o 7 años siendo líder en toques de bola.
Está bien, pero el pitch.
Es una cosa, un fenómeno, bueno, pero ¿dónde están los que tocan la bola hoy?
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. En realidad, si tú tienes que tocar la bola, tienes que haber aprendido a tocar la bola. ¿Okay? Ahora no lo sabe nadie. Pero en realidad, en el pitcher que no batea, que no está bateando, es el que en realidad tú dices, bueno, que toca la pelota. Pero cuando viene un bateador, ¿para qué tú vas a tocar pelota? Hasta tocan la pelota con un individuo en segunda asignado. ¿Qué hacen con Monero en tercera? Si es un hit, va a entrar desde segunda.
¿Quién le dice a un pelotero que se piense que es estrella que toca? No lo hacen. Entonces, yo pienso que hay momentos en el juego, la estrategia de béisbol es esa. Juego apretado, el picheo no se puede hacer, tocar el hombre, ponerle un segundo para evitar un double play con un hit, anotar la carrera. Y puede ser la diferencia de juego, pero hoy no lo hacen.
Es verdad.
No.
Bueno, a continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, la gente en Cuba quiere saber qué pelotero nacido en Cuba es el líder en todas las categorías ofensivas del béisbol de las mayores. En algunos casos es facilísimo. Por ejemplo, en pitcheo, Aroldis Chapman es el líder en rescates con 18, ponches, ok, con 65 y efectividad con 1.69. Entradas lanzadas, Odrizamer de Spain de los Padres con 85 y 2 tercios. Derrotas con 6. Ouch, eso me dolió a mí. Ganados, Robenis Elías, el zurdo de Seattle, tiene 4, pero ha otorgado 25 boletos. El cubano que más otorgado. Ahora, José Fernández acaba de llegar, por eso que no podemos hablar mucho sobre su efectividad, porque aunque baja 2.08, pero tiene dos aperturas, ha ganado ambos partidos, tiene 2-0. Dalier Hinaosa, bueno, dice el Guajiro Peña que ya lo bajaron a las ligas menores. Y Raizel Iglesias tiene la efectividad más alta por un pitcher cubano, 5.90. Ahora, en la ofensiva, en jonrones, José Dariel Pito Abreu tiene 14. ¿Okay? En partidos jugados, turnos al bate, carreras y hits, Joenny Céspedes. Oye esto, 88 jugados, 347 al bate, 52 carreras, 103 imparables, casi nada. Batea 297, no es el líder en bateo. En promedio, Junel Escobar, 321. Ya no es José Iglesias, ¿ok? Aunque José Iglesias, muy un respetado, 314. En jonrones, también Yasmani Grandal con 14. Por eso tuvo un juego de las estrellas. 14 cuadrangulares y promedio en base, 401. El muchacho batea 282, pero es muy paciente, negocia muchos boletos. Impulsadas, Kendrys Morales con 61.
Agárrate.
Y la gente me preguntó por Leonis Martín Tápanes. Leonis Martín Tápanes, 77 partidos, no juega todos los días, 266 al bate, 23 carreras, 59 hits, 5 para la calle, 24 impulsadas, pero aquí está el problema. Batea solo 222 y su promedio en base es un anémico 265. La gente me preguntó por Alexei Ramírez, solamente batea 224. Y su promedio en base es el más bajo de los peloteros cubanos que juega todos los días, 249. No te van a poner a jugar mucho si tienes un promedio en base de 249. Jorge Soler batea 260, su promedio en base 314. Yasmani Tomás batea 313 y su promedio es en base 351. José Iglesias tiene promedio de 368 en base. Y a Deni Echavarría, 86 partidos, batea 278. Su promedio en base es 315. Alexander Guerrero, que ha decaído mucho, comenzó bateando 300. Ahora está bateando 244, con promedio en base de 268. También me preguntaron por Yonder Alonso. Él no califica para los líderes de bateo, así que no pudimos incluirlo, pero tiene un promedio en base muy respetable, 378. Tiene dos cuadrangulares y 20 carreras impulsadas, pero solamente ha jugado 63 partidos. ¿Alguien más?
No, yo pienso que es una información muy buena, pero a falta de la mitad de temporada vamos a ver. Y eso es importante ahora. Hay muchos peloteros que no tienen comienzo de la temporada como otros, y hay unos que son, que tú ni conoces bien y se devuelven locos. Yo pienso que el caso de Iglesias es una cosa que eso no existe para él mismo. Tiene que estar sorprendido. Y la gente, cuarto en bateo, ayer lució malísimo con el picheo que le tiraron ahí, malísimo, pero está bateando 300 y pico. Él no tiene que batear 300 y pico. Está bateando ahora 324 para ser una estrella en Grandes Ligas, porque si tú viste anoche, no sé si Rafael se acuerda la jugada que hizo en el Cielo Sol este muchacho, y nadie, no tuvo importancia porque estaban ganando fácil, pero esa jugada evitó que el equipo hiciera un par de carreras, después vinieron una y se puso 6-3. Esas cositas hay que tomarlas en cuenta. Él no tiene que batear. El caso de Echavarría, yo pienso que Echavarría es un pelotero más completo, tres veces más completo que señor Iglesias, no hay duda. Está un buen fildeador como él y va a batear 260 sólido. Y al momento, la verdad, te batía para refil mejor que nadie. Es el caso también que no se mencionó por el Juego de las Estrellas, que tiene un año tremendo, Escobar, jugando con el Wasser, batiendo 300 y pico y haciendo tremenda jugada como tercera, que no había jugado, y sin embargo no lo mencionó. Ahora, la pregunta que yo le hago a Céspedes, ¿qué pasó con Céspedes que no lo llevaron para que le quitaran el título?
Bueno, esa es la pregunta del siglo. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Imagino, estamos en la aire ya, le toca el básquetbol, te puedes callar por un momentico. Una cosa, vaya.
Ok, Rafael, dispara.
Sí, vaya, por ¿cómo es esto? Por cristiandad. Déjanos hablar. Muy bien. En la NBA, ustedes saben, la NBA es el mismo formato más o menos de las grandes ligas. Hay dos ligas, dos conferencias, se llaman la NBA. Cada uno tiene tres divisiones. Y los campeones de cada una de esas divisiones, pues van normalmente a la postemporada, ocupan los puestos seguros, que el que gane, no importa el récord de ganados y perdidos que tenga, va a la postemporada. Aparentemente eso va a terminar. Pepe y yo hemos hablado mucho de eso y lo hemos criticado, que van muchos a la postemporada en realidad con un récord perdedor y se quedan sin ir a la postemporada equipos que tienen un récord ganador y que han hecho muy bien. Bueno, el comisionado de la NBA, Silver, declaró que se discutió en la última reunión que hubo en la Junta de Gobernadores, que son los dueños de los equipos, el hecho de que el año que viene en adelante, el año que viene en adelante, vayan por su récord. En otras palabras, que los van 8 a la postemporada de los 15 equipos, más de la mitad, una cosa tremenda. En
y es absurdo, es absurdo.
Sí, la cantidad de gente que va a la postemporada. Pero bueno, va de 15 equipos, 8 van a la postemporada. Y esos 8 serían en cada conferencia los que tuvieran mejor récord. Así que, por lo menos, esa corona modesta de ganar la división atlántica, la central, la del suroeste, pues no va a ser, porque no va a tener valor ninguno el ganar la división si usted no tiene un buen récord. Okay. Eso en cierto modo desestabiliza lo que es la forma de que tú ganas división y vas, pero en realidad es un lugar más justo y van a ir mejores jugadores y mejores equipos a la postemporada. Eso no se ha votado todavía, pero se lo ha dicho a todos los dueños para que piensen en la próxima reunión que tenga, van a votar sobre eso, y por el ambiente que hay aparentemente van a ir por eso. Había una serie de contratos nuevos. Los Raptors de Toronto anunciaron hoy por la mañana que han contratado al argentino Luis Scola. Luis Scola es un hombre de 6'9 con 140 libras y que promedió 9.4 tantos y 6.5 rebotes en 81 juegos con Indiana la semana pasada. Es un hombre que he visto jugar mucho, inclusive lo conozco personalmente. Scola viene del equipo ese de Ginobili y ese grupo Calderón, que son los de la época de oro de Argentina. Ha estado varias veces en los Juegos Olímpicos, estuvo en Atenas y ayudó a Argentina a ganar teniendo 17.6 puntos de promedio. También ha estado en campeonatos mundiales y ha ganado medallas de oro tanto en los Juegos Olímpicos como en los campeonatos mundiales. Scola, lo vi jugar por primera vez cuando era bien jovencito, jugando con un equipo que se llama el Ferrocarril Oeste en Argentina. De ahí se fue para la Liga Española y ganó el título de jugador más valioso de la Liga Española en el año 2006 a 2007. El otro que contrataron fue a Danny Green, el veterano Danny Green, lo contrataron las Espuelas de San Antonio. ¿Okay? No han dicho los términos en que lo contrataron. Y es el especialista de tres puntos mejor que ha tenido San Antonio en la historia. Estamos hablando que San Antonio está creando un equipo tremendo y va a ser el equipo, yo creo, a derrotar en el oeste este año San Antonio de nuevo. Y otro que lo contrataron fueron los Mavericks, contrataron al armador Deron Williams, que lo sacaron el equipo de Brooklyn, de los Nets, para bajar el salario, y lo firmó el equipo de los Mavericks. Así que Deron Williams, un veterano ya, pero tremendo armador, está ahora con los Mavericks, que están tratando de mejorar porque no tuvieron mucha suerte con lo que iban a firmar ahora en la postemporada. Okay,
muchísimas gracias, Rafael. Nos tenemos un show cargado.
No. Yo lo mío rápido. No. Rafael, yo estaba leyendo que el equipo de los Hillas habían hecho una hasta contratación y sacó la fotografía del que más gana dinero, Butch, ¿no? Y está ahí con un grupo Butch abrazando. Dice que la novela de los Hillas es comparada con anteriormente con los que han ganado los campeonatos. ¿Es cierto eso?
Bueno, no es tan cierto, pero indudablemente el Heat tiene en este momento, por lo menos en el papel, un equipo que puede competir con cualquiera. Y si tú me pides ahora, antes de empezar la temporada, que te dijera en qué lugar está en la conferencia del oeste el Heat, con los jugadores que tiene, te diría que en primer lugar sigue estando los Cavaliers, ¿okay? Porque tienen a LeBron y tienen a Love, ¿okay? Y a Irving. Pero en segundo lugar, yo creo que el mejor equipo que hay en este momento, en el papel, vamos a ver si no se lesiona o cómo juega, y la química que tenga, porque no todos han jugado juntos, el mejor segundo mejor equipo es el Miami Heat. Aparte tiene la cosa que es intangible, que Miami Heat ha ganado 3 campeonatos, están acostumbrados a ganar, y recuerden que el equipo de los Cavaliers, aún con LeBron, en 45 años no ha ganado nada nunca.
Okay. Y tuvieron chance este año y la perdieron la oportunidad.
Así es. Muy bien, muchas gracias. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Dale por lo menos, bueno, a estos 20 minutos por lo menos para hablar de las cosas lindas que habla.
Guajiro, está usando
y yo escribo.
Está usando tu tiempo, mejor sí. Que lo uso, me estamos
a
cortar.
Y yo, a mí me han dicho siempre, los guajiros aprenden mucho de los intelectuales. Me han dicho que los mejores oradores del mundo escriben. Y Orlando Peña escribió lo que va. Pero se lo voy a dar a Cayo, a ver si él entiende lo que yo escribí. Okay. Dice, ayer se celebró el Juego de Estrellas. Y participaron 5 peloteros cubanos, pero han estado 28 peloteros cubanos en Juego de Estrella. Y aquí tengo al señor Miñoso con 9, el señor Oliva con 8, el señor Dani Pérez con 7 y el señor Canseco con 6. Pero ahí viene. Esto es importante, lo de ayer. Yo estaba mirando el juego de pelota ayer y me gusta ver el béisbol. Es una enfermedad, es una droga que tengo del béisbol. Ok. El señor vino y le dio un jonrón a un pitcher, que para darle un jonrón hay que, yo no sé, es un fenómeno. Pero ahora voy a la parte de este muchacho. Sucedieron muchas cosas lindas en el juego, como es natural, las presentaciones y todas esas cosas. Pero bueno, él vino y al pitcher, que no se le puede dar jonrones porque está en los récords. Cuando era un niño, pichó con un club que estaba en el último lugar y se llevó un sayón hace 5 o 6 años con el Kansas City. Y lo mismo, Gingrich.
Tu socio.
Ok.
Zach Gingrich.
Le metió jonrón y el chiquito vino ahí, y no le dieron ni fao en los últimos 2. Y el que más pichó ayer fue él. Está bien. Pero yo estaba mirando el juego y este muchacho vino en una parte del juego importante y metió un cañonazo por segunda que con un machucón. Fácil, tú dices, el hombre llega a primera. Este señor, yo cogí, Rafael dijo, doble play. Todo el mundo sabía que era un doble play, pero después, dice Rafael, no, llegó quieto a primera. Pusieron el replay mientras Rafael estaba hablando y pusieron a este señor corriendo. Y me vino a la mente, en los años 62, 63, 64, un señor que jugó con los Yankees, Mickey Mantle. Yo no había visto hacía años una barbaridad como esa, salir un bateador derecho y llegar a primera a esa velocidad para convertir ese inning en un rally después cuando sabe y coger al mejor pitcher, a Clinchay, hacerle 2 carreras para que el juego se fuera para la Liga Americana. No hubiera asistido a eso, porque además los pitchers nacionales eran muy buenos, no hay duda. Ahora bien, este muchacho solamente tiene 23 años. Es el segundo año seguido que se lo lleva. Nadie todavía, desde el año 62 que empezaron a dar los premios, se ha llevado el más valioso 2 veces. Pero hay muchas cositas bonitas.
De forma consecutiva.
Sí, hay muchas cositas bonitas. Aquí están las noticias que el gallo quiere oír para aprender un poquito de Guajiro. Uh-huh. Okay. En el año 74 y en el año 78, con los Dodgers, Steve Garvey se llevó 2. Pero acuérdense la diferencia, 74 a 78, 4 años. Okay. El otro jugador, Rinken, el monstruo, decían que para sí. Mí que no fue señor comparado con nadie, malísimo. Ahora, buen bateador y no podían sentarlo. No fildió, ni cogía para el lado derecho, nada más que para el lado izquierdo. Yo lo vi jugar mucho. En el 91 se lo llevó y 10 años después Se lo llevó también.
¿Sabes por qué se lo llevó? Yo estaba ahí en el 91 en Toronto cuando le conectó un cuadrangular a Dennis Martínez con hombre en base. Y por eso le dieron.
Exactamente, pero después de 10 años no fue seguido. Y hubo otro chiquito que al empezar a dar los premios, que empezó en 62, se llama Willie May, que en el año 63 bombardeó una que se desapareció. Y en el año 68, 5 años después, volvió a dar. Ahora bien, para terminar este asunto de eso, hay una historia grande de un pelotero que no fue nadie en el mundo, pero fue tremendo coach en Cuba del Club Habana. Oigan este nombre: Los Cachorros de Chicago, con el cubano Salvador Chico Hernández Ramos y el señor pitcher, por primera vez un pitcher puertorriqueño y un pelotero puertorriqueño en Grandes Ligas con los Cubs de Chicago, hicieron combinación de receptoría y picheo. El señor Salvador Hernández y el señor Irán Bixson. Historia, pero no fueron cubanos. Sin embargo, ayer vino Granda y vino Chapman, dos cubanos por primera vez.
Sí.
Usted tenía razón, pero no estaba seguro, ¿ok? Lo dijiste
yo,
en el aire.
Yo
pero
sé que tú no.
Esto es historia. Ahora quiero mencionar la cosa de para que no se lo olviden a la gente. El primer pelotero, lo he dicho ya tres veces seguidas, porque se trata del juego estrella ayer, que fue un venezolano. En el año 51, Alfonso Chico Carraquel, el hijo de Alex Carraquel, que fue uno de los primeros peloteros venezolanos que jugara en Cuba y en Grandes Ligas,
sí,
con el Washington.
Sí, sí.
A eso es historia, Rafael sabe de esto,
el
pero bueno.
Carraquel.
Yo pienso que el béisbol en Grandes Ligas ha cambiado con el problema de los cubanos. 5 ayer, yo no sé si hubo anteriormente 5, yo creo que no, pero la realidad es que esto ha sido lindísimo. Y participar en un juego estrella y hacer lo que hizo Chapman ayer, pero no fue solamente Chapman que tiró 100, vino un pichecito de ahí de los Yankees, dilo tú mismo, que tiró dos veces 100.
Betances.
Ah, ¿cómo se llama?
Betances.
Betances. Betances. Así que esa es historia. Felicidades,
bueno,
a Chiquito hasta, y hoy van a oír desde Mike Trout por 10 años más, porque solamente tiene 23 años.
Ok.
Ok.
Es verdad.
Okay.
Muchísimas gracias, Guajiro. A continuación, noticias del Tour de Francia. Etapa número 11 de la Vuelta Ciclista a Francia. Hoy fue una competencia totalmente montañosa, 188 kilómetros, pedaleando cuesta arriba desde Pau hasta Caurets en los Pirineos, con la frontera entre España y Francia. Como les dije, una etapa montañosa con metros y picos, picos hasta 2.500 metros de altura. La etapa número 11 la ganó el polaco Rafał Majka en 5 horas y un segundo. El irlandés Daniel Martín, un minuto detrás de él, pero la camiseta como puntero general la sigue vistiendo el británico Chris Froome, o Fromé, depende cómo lo quieran pronunciar, he escuchado las dos cosas, en 41 horas, 3 minutos y 31 segundos, tiene una ventaja de 2 minutos y 52 segundos sobre su seguidor más cercano, y eso, en el Tour de Francia, es una eternidad. Cualquier cosa por encima de un minuto y medio, ya la mitad de la competencia es mucho. El colombiano Nairo Quintana Rojas está de tercero, pero a 3 minutos y 9 segundos. Así que al menos que Chris Froome se caiga y se rompa la pierna, debería de ganar otra vez el Tour de Francia. Para mañana, la etapa número 12 va a ser también en competencia montañosa, pero en esta ocasión cuesta abajo. Por eso van a ser 195 kilómetros desde la Nemassan hasta Plateau de Belle. Así que mi francés me está fallando
no,
un poco.
No, está yo, pronunciación muy interesante.
Así
se ve que lo aprendiste en el sur de Francia.
Así,
por el acento,
claro,
que tiene.
Muchas gracias, Rafael. Así me gusta, ¿viste? Pero y sí, sigue siendo mejor que el Guajiro Peña. A continuación, noticias del boxeo profesional. Varios púgiles cubanos van a pelear el 25 de julio en varias carteleras por todo el mundo. Sullivan Barrera, 33 años de edad, peso semicompleto, 175 libras, nació y se crió en Guantánamo, Cuba, suma 15 victorias, 0 derrota. Sullivan Barrera expone su invicto el sábado 25 de julio en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el ruso de 30 años de edad, Vasily Lepikin, que tiene 17-1. 17-1 y el cubano 15-0. Así que un combate muy difícil para Sullivan Barrera, peso semicompleto, 175 libras. Junieski González, 29 años de edad, peso semicompleto, 175 libras, vive y entrena en Miami, Florida. Suma 16 victorias, 0 reveses. Junieski González expone su invicto el sábado 25 de julio, también en Las Vegas, Nevada, en la misma cartelera con Sullivan Barrera. Se enfrenta a un franco-canadiense que se llama Jean Pascal, ¿viste? Mi francés. Jean Pascal, que tiene 29-3. Difícil combate también para Junieski González. Le deseamos mucha suerte y él tiene promedio por ahora invicto de 16-0. Se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Y este sí es campeón mundial, el actual campeón Juan Pablo Hernández, con récord de 29-1. Le dicen el hombre de acero, 30 años de edad, peso crucero, un zurdo que mide 6'4". Vive en Alemania, nació en Pinar del Río, Cuba.
¿Está hablando boxeo?
Sí.
No. Ese basquetbolista.
Sí. Bueno, pero el peso completo. Bueno, Juan Pablo Hernández, el actual campeón, okay, expone su invicto, su título peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo en Buenos Aires, Argentina, el 25 de julio. Y el retador es un argentino de 22 años de edad que se llama Víctor Emilio Ramírez, que tiene 22 victorias, 2 derrotas. Así que Juan Pablo Hernández, el favorito para seguir siendo el campeón mundial peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. Así que le deseamos mucha suerte a todos los púgiles cubanos que van a estar peleando en este mes de julio. Y ahora, damas y caballeros, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
En los cuartos de final de la Copa Oro con CACAF, metió un gol contra Guatemala en los últimos minutos del partido, está ganando 1-0, está cosechando los 3 puntos y si todo marcha bien, podríamos ver a Cuba en la próxima ronda. Y le voy a decir mañana un resumen completo de la Copa Oro con CACAF, pero quería terminar el programa con ahora la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Me dijiste que tu francés está muy bien con lo de Jean Pascal, pero el polaco tuyo con lo de Junieski no suena tan bien. Muy bien, vamos a darle el medallero como están las cosas o como estaban hasta hace 52 minutos en los Panamericanos. Canadá está en primer lugar con 31 medallas de oro, tiene 73 en total. Le sigue Estados Unidos con 23 de oro, 74 en total. Cuba está en tercer lugar con 16 de oro y 44 total. Colombia también tiene 16 de oro en cuarto lugar porque tiene menos en total con 34. Brasil 12 de oro y tiene Brasil 47 en total porque ha ganado una cantidad tremenda de bronce, 22 de bronce ha ganado Brasil. México está con 9 de oro, 36 en total. Argentina le sigue con 6 de oro, 30 en total. Chile tiene 4 de oro con 10 en total. Ecuador tiene 2 de oro con 17 en total. 2 de oro también tiene Venezuela con 11 en total. Perú tiene 1 de oro, 5 en total. República Dominicana también tiene 1 de oro con 6 en total. Guatemala 1 de oro con 2 en total. Y Bahamas, Bermuda, El Salvador y Puerto Rico, cada uno tiene una medalla de bronce solamente. Así está el medallero. Se han roto muchos récords en estos Panamericanos, pero no hay tiempo para hablar de los récords porque sería más largo que todo esto. Una cosa interesante es las posiciones que están. Ver con países como Brasil y México, que se han corrido bastante abajo. Argentina está con 6, mientras que Colombia tiene 16. Y el caso de Venezuela, que tiene cientos y cientos de asesores cubanos del deporte. Cuba, que siempre ha sido una potencia en deporte, no solo en esta etapa, sino de toda la vida, principio del siglo XX, ha sido una potencia en el deporte cuando se trata a este nivel de Panamericano y los juegos anteriores regionales. Sin embargo, Venezuela solamente ha sacado 2 medallas de oro y tienen países como Ecuador, que lo supera, Chile, okay, y Perú estaba hasta hace un ratico con una de oro, como estaba Venezuela. Venezuela ganó hoy otra de oro para ponerse en 2. O sea que Venezuela no ha fructificado eso y es quizás la que veo yo que está más rezagada aquí. Estamos empezando todavía a la mitad de la primera semana de los Panamericanos, o sea, esto va a cambiar completamente. La natación está empezando, que es una cantidad tremenda de medallas, y ahí vamos a ver variar mucho. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá deben de tener más medallas en lo que es natación. En el atletismo, pues, se espera que Estados Unidos, Cuba y Jamaica sean potencia en este sentido. Así que este medallero va a ir cambiando mucho, se lo vamos a ir dando día a día en el Duro Sin Guante y en otros espacios aquí. Empezamos con el noticiero a las 12, y a las 12 soy la primera vez que leo el medallero durante el día, que ya en la tarde ha cambiado.
Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, no hay tiempo para más música, maestro. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.